Pero me voy a grabar para ver, para ponerlo después. Segunda de Corintios, capítulo 10. Amén. No sé si usted habrá visto en las noticias esta semana algo terrible que sucedió la semana pasada, el sábado. En la semana pasada, un muchacho de 18 años, de esa, ¿cómo se llama? La supremacía blanca, ¿no? Que se armó y llegó a un supermercado, iba armado, iba con cámara en su casco y comenzó a dispararle a la gente en el supermercado y al mismo tiempo lo estaba pasando por streaming, transmitiéndolo en las redes sociales. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron las noticias? ¿Sí? Mató a 10 y hirió a 3. La mayoría de las víctimas fueron afroamericanos. El joven dijo que tenía más de 2 años contemplando ese plan de hacer algo así. Y que hasta escribió un documento de 180 páginas mostrando cómo él planeaba poner ese video para que todos lo pudieran ver y algunos pudieran echarle porras por ese video. El día siguiente viene un hombre, un individuo, y llega a una iglesia. ¿Lo vieron en las noticias? En Las Vegas, una iglesia presbiteriana taiwanesa en Las Vegas, y comienza él también a hacer lo mismo. Puso candado enfrente, encerró a la gente y empieza. Mató a uno que trató de detenerlo y hirió a 6 más. Pero, gloria al Señor, el pastor dice que le aventó una silla. Y después todos fueron, ese pastor tremendo, y después todos lo fueron, vieron las noticias, vieron que hasta una señora, una hermana, está encima de él, lo tiene así con las rodillas, ¿no? Lo detuvieron antes de que se fuera peor la cosa. Así es que es algo tremendo, mis hermanos, lo que está pasando. El título del mensaje de hoy es Armas Poderosas en Dios. Y el versículo clave de este capítulo 10 de Segunda de Corintios es el versículo 4, que creo que lo tengo en pantalla. Sí, ahí está. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de la lucha que enfrentaron esos hermanos en esa iglesia en Las Vegas fue una silla, ¿verdad? Para esa lucha fue una silla lo que ellos pudieron encontrar para detener al enemigo. Pero la guerra espiritual, ellos la pelearon con las armas que vamos a ver hoy más adelante en este mensaje. Estas tragedias, mis hermanos, que suceden a diario, son lo que dicen en inglés, le dicen casualties of war. No sé si se dice casualidades de guerra o víctimas de guerra. Y estos están sucediendo, estas guerras espirituales, mis hermanos, suceden alrededor nuestro, a todo tiempo, y sucede en la esfera espiritual, y nosotros necesitamos estar preparados espiritualmente y también físicamente preparados para ciertas cosas que pueden pasar. ¿Qué haríamos si uno de esos viene aquí a este lugar, mis hermanos? Dios no lo permita. Pero si nosotros estamos preparados espiritualmente, mis hermanos, cuando venga el momento, estaremos también aquí en la esfera física listos para eso, como estuvieron esos hermanos en esa iglesia en Las Vegas. El pastor, imagínense, agarra una silla y se la avienta, ¿no? ¿Qué ejemplo, ¿no? De cuidar las ovejas, prácticamente cuidando el rebaño. Así que vamos al capítulo 10, versículo 1, dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Yo sé que hago muchas referencias de películas, ¿no? Algunos dicen que yo paso viendo demasiadas películas. No, pero las películas, mis hermanos, que hago referencia usualmente son las películas que los niños, nuestros niños, han crecido viendo, ¿verdad? Películas como Cars, ¿verdad? Películas como Shrek. Si los que tienen niños aquí saben de que a los niños les gusta ver esa película y la ven todos los días y se la saben de memoria, ¿no? Y que uno está hasta aquí, ¿verdad? Que se la llega a aprender de memoria. Bueno, en la película de Shrek, ¿cuántos se acuerdan de Shrek? Ah, gloria a Dios, no soy el único. Pero hay una escena cuando la princesa Fiona conoce al Lord Farquaad, ¿se acuerdan de eso? Y Shrek le dice, princesa, le dice, te traje una sorpresita, le dice, ¿no? Y luego viene el Lord Farquaad montado en un caballo, ¿no? Caballo blanco, con una armadura, ¿verdad? De color, ¿verdad? Resplandeciente, y viene él ahí, ¿no? Pero luego, ¿qué hace? Saca las manos de la armadura y se quedan los brazos de la armadura pegados en la montura. Y le hace, y vienen y lo agarran y lo levantan, y las piernas de la armadura también quedan pegadas en el caballo, y luego lo ponen enfrente de la princesa Fiona, ¿no? Chiquitillo, ¿no? Así, así de pequeñito. ¿Por qué hago yo esta referencia, mis hermanos, de esta escena? No es porque no más paso viendo películas, ¿no? Pero leía, mis hermanos, que Pablo no era como la reputación que él tenía, mis hermanos. Cuando nosotros oímos de Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que sacaba, dice, de los pelos, arrastraba a hombres y a mujeres, como dice en Hechos capítulo 8, uno piensa que tal vez este es un tamaño villano, ¿no? Alguien grande y fuerte. Pero no, hay libros del segundo siglo que muestran o que hablan de Pablo y dicen que Pablo era de baja estatura, era flaquito, era, dicen que hasta cascorbo era, calvo, y dicen que hasta la nariz la tenía así como hooked nose, ¿verdad? La nariz ganchuda, ¿no? O sea que no era en nada atractivo Pablo, en otras palabras, Pablo estaba peor que yo. Porque yo, o sea, al menos tengo pelo, ¿no? Aunque sea algo, ¿no? Pero Pablo estaba amolado, ¿no? Pablo les dice a los corintios, según ustedes, cuando yo estoy con ustedes cara a cara, según ustedes yo soy humilde, pero de lejos soy osado. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos esto en la versión, en otra versión, creo que la puse en pantalla, dice así, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido, y muy atrevido cuando estoy lejos. Entonces los corintios decían entre ellos que Pablo, de lejos, con sus cartas, era bien atrevido, era bien duro con sus cartas, ¿no? Pero en persona era bien manso. En persona no quebraba un plato. Era tímido y calmadito, ¿no? No era intimidante. En sus cartas, Pablo se parecía a Lord Farquaad montado en el caballo con toda su armadura, ¿no? Pero en persona, lo veían así, veían, lo juzgaban nomás por el físico, ¿no? Por su físico, lo tenían en poca cosa. Entonces, ellos, es como aquellos, usted sabe aquellos perros que de lejos le ladran a uno, lo tenían así, como aquellos perros que le ladran a uno, pero cuando uno se acerca a ellos, sale con la cola entre las patas, ¿no? Entonces así lo tenían ahí. Así era como ellos percibían, algunos en Corinto percibían a Pablo de esa forma. Ay, sí, de lejos en sus cartas nos pega, pero viene aquí, miren, chiquito, no se mete con nadie, ¿no? Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo le dice, yo ruego que cuando yo esté con ustedes, no tenga yo que ser atrevido como me he puesto, como estoy planeando ser con aquellos que andan diciendo que yo y mis consiervos andamos según la carne. Eso es lo que estaban diciendo algunos, que Pablo y sus consiervos andaban según la carne. Ahora, según la carne, no en el aspecto, por ejemplo, de cuando alguien anda en pecado, digamos en fornicación. No es eso lo que ellos estaban diciendo, mis hermanos, sino lo que estaban diciendo en contexto, esto de según la carne, en contexto, Quiere decir esto, que ellos decían que él hacía las cosas por motivos meramente humanos. Otras versiones lo dicen de esa forma, que él hacía las cosas por motivos meramente humanos. Por ejemplo, digamos un pastor que quiere llenar la iglesia, pero no por amor a las almas, sino nomás por el hecho de tener llena la iglesia, ¿verdad? Por darse el lujo de, wow, miren a este siervo de Dios, ¿no? Miren esa mega church, ¿no? De 2,000, de 3,000, de 5,000 miembros. Eso es con motivos meramente humanos. Y eso lo estaban acusando a Pablo, ¿no? Así que ellos lo percibían de esa forma porque en sus cartas era una cosa, en sus cartas era bien fuerte, lo veían como bien atrevido, pero de cerca decían, wow, ¿este chiquitín escribió eso? Algo no anda bien, decían ellos, ¿no? Algo no anda bien. Pero lo que no entendían eso, ellos, mis hermanos, es que no era Pablo, mis hermanos. No era Pablo en esas cartas, era el Espíritu Santo detrás de Pablo. La inspiración, la unción del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos dejar llevar por las apariencias, ¿no? Es la unción del Espíritu Santo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí no, Pablo no está diciendo que es cierto lo que ellos están diciendo, que él anda según la carne, mis hermanos. No malinterpretemos lo que la palabra de Dios dice aquí. Porque miren cómo dice Pablo, dice en la carne y según la carne. Y estas son dos cosas distintas, mis hermanos. En la carne y según la carne. En contexto, lo que está diciendo aquí con esto de en el original, en esto es lo que todo ser humano anda. Todos andamos en la carne en contexto, como lo está usando aquí. El verbo que está usando Pablo aquí, ¿verdad? O la proposición en. Porque estoy aprendiendo griego, le dije, ¿verdad? Y para decir en, hay varias palabras para decir en. Pero la que Pablo usa aquí está diciendo que como todo ser humano, ¿no? Andamos en la carne, pero en lo que es, uno porque es de carne y de hueso. Según la carne es otro. Según la carne es andar de acuerdo con la carne, con los deseos pecaminosos de la carne. Entonces hay una gran diferencia aquí. Todo ser humano anda en la carne, pero no todos andamos según la carne o de acuerdo con la carne, ¿no? Por eso otras versiones lo dicen así, como lo vemos en pantalla. Pues aunque vivimos en el mundo, aunque somos humanos, no luchamos como los hombres de este mundo. Entonces ahí lo vemos claramente. Por eso es bueno ver, tener más de una versión, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso la Reina Valera, la nueva traducción internacional. Y otras manos, y en inglés también me gusta ver la de King James en inglés. Entonces también esto es como la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual que vimos en 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural es el hombre que anda según la carne, ¿no? El hombre espiritual es también anda en la carne, pero por el hecho de que él y el otro son de carne y de hueso, ¿no? Pero el natural anda según la carne porque no puede percibir las cosas del Espíritu, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Pablo dice, es cierto, aunque andemos en la carne, aunque somos de carne y de hueso, no luchamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese es el versículo clave, un versículo tremendo, poderoso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Aunque andamos en la carne, la lucha es espiritual, mis hermanos. Y por eso las armas con las que luchamos, tal lucha, no son armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Tales armas tienen el poder divino para derribar fortalezas. Estas armas las vimos cuando estudiamos Efesios capítulo 6. Efesios 6, 12, perdón, 6, 12, si vemos que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, noten que Pablo no está haciendo una invitación a que le entremos a la lucha espiritual, mis hermanos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que hay una lucha espiritual, hay guerra espiritual que nosotros no podemos evitar, mis hermanos, porque es una guerra que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Y esta guerra espiritual es guiada por distintos rangos y poderes del enemigo que los menciona aquí. Dice que esta guerra espiritual es contra principados. Miren el rango, principados, los príncipes, los reyes, ¿no? De las tinieblas. Como Satanás, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Príncipe de este mundo, le dicen también. Contra potestades, contra autoridades, ¿no? Contra los gobernadores de las tinieblas, poderíos, contra huestes espirituales de maldad, fuerzas espirituales malignas. Y porque tal lucha es contra estas cosas espirituales malignas, mis hermanos, las armas que debemos usar para luchar esta guerra espiritual son las que vemos en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, ¿no? Creo que lo tengo ahí también. ¿Se ve? No se ve muy lejos, ¿no? La armadura de Dios se encuentra en Efesios 6, del 13 hasta el 17, creo. Pero no lo voy a leer todos esos versículos, pero ¿qué es la armadura de Dios? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, botas, como dice ahí, ¿no? Del evangelio, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, dice, para detener los dardos de fuego del enemigo, el yelmo de salvación, ¿no? para que las mentiras de Satanás no entren en tu cabecita. La espada del Espíritu, ¿no? Para defenderse también. Entonces tenemos que tener toda la armadura de Dios. Pero algo más importante también, algo que va con la armadura, mis hermanos, es lo que dice Efesios 6:18, en pantalla. ¿Qué dice? Orando. Mira, aquí contesta, ¿qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué? Orando. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, mis hermanos. Y eso es algo que creo que nos falta a todos. La oración. Como dije anteriormente, las armas de la milicia que estos hermanos allá en Las Vegas, en esa iglesia, lucharon, fue una silla y lo que pudieron encontrar para detener a este hombre, ¿no? Pero la guerra espiritual, mis hermanos, estaba sucediendo antes que ese individuo decidiera hacer lo que hizo. También el muchacho de 18 años, dice que desde hace 2 años él estaba maquinando esto, hacer esto. Satanás lo estaba obrando en él para que él fuera y hiciera esto, ¿no? Hay guerra espiritual, mis hermanos, está sucediendo alrededor nuestros. Cosas que están sucediendo, mis hermanos, que si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos físicos, mis hermanos, nos volveríamos locos. Gracias a Dios que no vemos todo eso que está pasando, pero se puede sentir, se puede ver en lo que está pasando en el mundo. Estas cosas, ¿usted cree que un muchacho de 18 años, por sí mismo, él puede hacer algo así? Satanás estaba ahí orando en él, ¿no? Metiéndole mentiras, odio y todo eso. Y si nosotros no nos armamos con la armadura de Dios, mis hermanos, entonces vamos a ser víctimas, vamos a caer víctimas en la guerra espiritual. La batalla para estos hermanos allá en esa iglesia, la batalla no comenzó cuando este individuo empezó a disparar, mis hermanos. La batalla para ellos comenzó antes, cuando el enemigo, Satanás, estaba metiéndole cosas a este hombre para que hiciera esto, ¿no? Las fuerzas de maldad estaban ahí obrando antes que sucediera eso, ¿no? Pero obviamente, gracias a Dios, Quizás hubo más de una persona ahí en esa iglesia en Las Vegas, esa iglesia presbiteriana que estaba, a lo mejor estaba luchando la guerra espiritual, mis hermanos. Porque cuando vino ese momento, no vieron el número de víctimas que hubo en el otro tiroteo. Tenemos que estar listos, ¿no? Porque todo eso que sucede, mis hermanos, esa guerra espiritual se manifiesta en el ámbito físico. Y nosotros ahí venimos a ser víctimas. Es como en las guerras, ¿no? Que tiran bombas en las ciudades, ¿no? Y los pobres, las víctimas son los ciudadanos. A ellos les caen las bombas, ¿no? Ellos son las víctimas, ¿no? Ellos no están luchando esa guerra. Son los soldados, son las naciones que están luchando, ¿no? Pero para no ser víctimas, hermanos, nosotros tenemos que luchar esa lucha también. Tenemos que estar preparados, armados, mis hermanos. El pastor Chuck dijo lo siguiente en pantalla. Dijo, nuestras batallas reales, nuestra guerra real, no son batallas físicas, son batallas espirituales con estas entidades espirituales que nos rodean. Y constantemente hay una guerra espiritual. Constantemente, mis hermanos, ténganlo por seguro. Y añade también, dice que estar conscientes de la guerra espiritual es vital para nosotros como cristianos. Estar conscientes de la guerra espiritual es vital, mis hermanos. Si usted sabe que hay una guerra física alrededor suyo, usted se va a preparar, ¿no? Usted se va a cuidar. Porque está consciente de que está pasando esa guerra. Gracias a Dios hay paz aquí. No hay guerra física en este momento. Pero hay guerra espiritual y para eso necesitamos estar listos. Y necesitamos todos los elementos de la armadura de Dios y la oración, mis hermanos, para la destrucción de fortalezas, dice. Y el versículo 5 y 6 dicen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, mis hermanos. Dice, argumentos y toda altivez. Aquí lo que está diciendo en contexto, mis hermanos, estos son pensamientos y percepciones erróneas que la gente tiene acerca de Dios. Percepciones erróneas que contradicen el verdadero conocimiento y la naturaleza de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a personas del mundo decir, ah, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es asá, y sin ninguna base bíblica lo dicen, ¿no? Todo el que va contra la palabra de Dios, lo que está haciendo es que él está contradiciendo a Dios, él está debatiendo a Dios, amén. Hay muchos que se creen más inteligentes, especialmente hoy en día, que se creen más inteligentes que Dios, ¿no? La guerra espiritual, creo que en la oración de Elvi dijo algo de la mente, ¿no? Y eso ocurre, mis hermanos, la guerra espiritual ocurre en la mente, ¿no? El enemigo viene y trata de meternos cosas en la mente. ¿Hay alguien aquí que no le vienen pensamientos malos durante el día? No creo, pero todos se nos vienen cosas que, ¿de dónde vino eso, no? Así que la guerra espiritual ocurre en la mente. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer? Someternos a Dios, amén, y resistir al diablo. Resistir quiere decir, mis hermanos, que él va a estar ahí. Si la palabra de Dios dice que hay que resistirlo, es porque él está ahí. ¿Verdad? Amolándolo a uno, molestando. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid otra vez, firmes en la fe. ¿Cómo hay que resistirlos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¡Wow! ¿Qué dice? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los otros hermanos. en todo el mundo. ¿Quieres decir, mis hermanos, que, como dijo el Señor, en el mundo tendré esa aflicción? ¿Verdad? No está supuesta, no tiene que ser color de rosa, mis hermanos. Tal vez sea de color de rosa ya cuando estemos con el Señor. Ahí sí, porque ya no va a haber todo eso, no va a haber pecado, no va a haber maldad. Amén. Entonces ahí sí, mis hermanos. Pero mientras estemos en este mundo vamos a tener padecimientos. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ustedes se fijan en las apariencias, les dice. Porque me ve mi chaparrito, calvito, ¿verdad? Flaquito. Cascorvo, ¿no? Se fijan en eso. Un dicho que dice que don't judge a book by its cover, ¿no? Que no hay que juzgar el libro por su portada, ¿no? Versículo 8-9. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, ¿no? Versículo 10. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí está lo que les estaba diciendo. Ustedes dicen que, ay, que soy bien fuerte en las cartas, pero ya cuando me ven, ¿verdad? Me ven así bien debilucho, ¿no? La palabra es menospreciable, dice, ¿no? Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. No se dejen llevar por las apariencias. What you see is what you get, ¿no? Así como escribo, así soy. No se dejen llevar por las apariencias porque soy chiquito. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. O sea, ahí está un versículo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Bueno, la mayor parte de la Biblia sí, cuando la leemos, ¿no? ¿Qué? Pero si lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, creo que le vamos a entender más. Dice así: ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición, ¿no? Entonces estos habían dicho, ellos se habían puesto, se comparaban a ellos mismos, ¿verdad? Y ellos decían, este es el estándar, ¿no? Se creía mucho, por eso les dice, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como ustedes. Ven ahí un poquito de sarcasmo, ¿no? En Pablo. Y esa es la ignorancia que hay hoy en día, mis hermanos. Que la gente se compara con otras personas, ¿verdad? No se miden a través del estándar de la palabra de Dios. Hay muchos que pueden estar diciendo en este momento, yo no soy como ese muchacho de 18 años que mató 10 personas, ¿verdad? Y dicen no tener necesidad de un salvador por eso, porque son buenas personas y se comparan con otras personas así como esa, ¿no? Con lo peor, ¿verdad? Para verse bien. Pero no saben que si ellos rechazan la salvación gratuita que el Señor Jesús nos ha dado, entonces ellos van a ser juzgados conforme a la ley. Mateo 5:21-22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, está bien, tú no eres un homicida como ese muchacho de 18 años que mató a 10 personas. No, claro, no lo eres. Pero según la palabra de Dios, con solo airarnos contra alguien, ya estamos cometiendo homicidio, como dijo el Señor ahí. 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Ahí está la medida, es la palabra de Dios. ¿Cómo nos vemos en el espejo de la palabra de Dios? Porque no, versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Aquí lo que estaba pasando es que estos falsos maestros que habían llegado a Corinto, ellos llegaban y saludaban con sombrero ajeno. Ellos llegaban y Pablo plantó la iglesia en Corinto, pero ellos llegaban ahí como a adueñarse y dijeron, mira lo que hemos hecho. Entonces, allí les está tirando a ellos. Últimos dos versículos. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y qué bonito cómo termina Pablo este capítulo aquí, ¿no? No es lo que la gente dice, no es lo que uno piensa de uno mismo, es lo que Dios dice acerca de nosotros lo que importa. Amén. Si nosotros vamos a jactarnos de cualquier cosa o a gloriarnos, que sea solamente en el Señor. Amén. Así que, hermanos, militemos en esta guerra espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. No caigamos víctimas. Estemos desde ya militando, combatiendo esta guerra espiritual. Los dejo con este versículo. Primera de Pedro 5, 10. Así es mi oración para nosotros en esta semana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas, ¿qué? Padecido un poquito, mi hermano, puede que padezcamos un poco en esta semana, ¿no? Pero después de que hayamos padecido un poquito, que hayamos sufrido un poquito, el Señor mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y a quién es la gloria? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Venga lo que venga, mis hermanos. Estemos listos espiritualmente, listos, vestidos con la armadura de Dios. Para así que venga lo que venga, mis hermanos, estemos preparados y podamos reaccionar a los ataques del enemigo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Palabra es viva y eficaz, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos venir, sentarnos en este lugar, Señor, tranquilos, Padre celestial. Pero, Señor, queremos ser conscientes de esa guerra espiritual que está sucediendo alrededor nuestro, Señor. No queremos, Señor, que ser agarrados por sorpresa, Padre. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos preparándonos, Señor, y luchando esta guerra espiritual, Señor. Que tu palabra dice, Señor, que está pasando en este mismo momento, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a ser esos soldados y vestirnos con tu armadura, Señor. Y velar en oración, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.
Le damos gracias a Dios. Acabo.